Esta es La Llamada de Medianoche.
Estimado oyente, le damos la bienvenida a este nuevo programa de Llamada de Medianoche. Le saludamos en el nombre de todos los integrantes del equipo que colabora en los estudios de grabación de Llamada de Medianoche en Montevideo, Uruguay.
Los oyentes que sintonizan con frecuencia nuestro programa recordarán que juntos hemos terminado un estudio titulado Temor por Jerusalén, basado en las profecías de Zacarías.
Hoy, después de nuestra habitual pausa musical, nos preguntaremos, ¿quién tiene la última palabra sobre Jerusalén?
No serán las naciones, los políticos, ni ninguna resolución quienes tengan la última palabra sobre Jerusalén. Será el Dios Todopoderoso. El segundo capítulo del libro de Zacarías muestra claramente cómo el Señor dirá la última y decisiva palabra sobre la condición de Jerusalén. Ya volvemos para desarrollar este estudio, el cual deseamos sea de mucha bendición para usted.
Estimado oyente, en primer lugar quiero compartir con usted la lectura bíblica del libro de Zacarías capítulo 2, versos 1 al 13, y dice así: Alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, «Corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Huid de la tierra del norte, dice Jehová». Pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo, porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. La principal de todas las preguntas políticas de hoy en día es, ¿a quién le pertenece en realidad la ciudad de Jerusalén? ¿A los judíos? ¿A los árabes? ¿O a ambos? Hasta 1967, Jerusalén Oriental estuvo bajo dominio jordano. Jordania simplemente anexó esta parte de la ciudad. Luego, durante la Guerra de Seis Días, los israelíes conquistaron Jerusalén Oriental, y en 1982, finalmente, el Knesset, el Parlamento israelí, la declaró capital indivisible de Israel. Acto seguido, muchos estados trasladaron sus embajadas desde Jerusalén hacia Tel Aviv. Las discusiones políticas de los dirigentes de este mundo y la lucha de los palestinos apuntan a la separación de Jerusalén para formar así dos capitales. Las propias Naciones Unidas avalan un plan de separación y líderes islámicos hasta reclaman a toda Jerusalén para el mundo árabe. Pero, ¿quién tiene la última palabra sobre Jerusalén? La respuesta nos es dada en el texto bíblico que recién citamos, que dice, «Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada». Con respecto a una solución al tema del cercano oriente, estas palabras de Dios tienen un significado decisivo. Más claro imposible. El Señor es quien tendrá la última palabra y las naciones tendrán que callar. Y aunque hoy por hoy griten y maldigan, el tema ya está resuelto. Jerusalén es asunto de Dios. Las palabras del Señor en este capítulo ponen fin a todos los conceptos, todas las opiniones y discusiones de las personas sobre Israel y Jerusalén. Ahora veamos el hombre con el cordel de medir. Lo primero que el Señor le muestra al profeta Zacarías es un varón con un cordel de medir con el cual se ha de medir a Jerusalén. Este cordel de medir ya aparece en el capítulo 1, verso 16. Pese a todas las amenazas a nuestro alrededor, debemos mantener nuestra mirada en Jesús, en el hombre que es la medida completa de la salvación y que nos ha vestido con su santidad. Ahora, ¿qué es lo que nos dice este hombre con el cordel de medir y su obrar profético? Parecería que se trata del mismo Señor Jesucristo. El profeta Ezequiel menciona una persona semejante en el capítulo 40, versos 2 y 3. En el primer capítulo de Ezequiel se describe a este hombre aún con mayor detalle. Dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. A mi entender, estaba dentro del plan de salvación de Dios que el Señor Jesús se criara como hijo de un carpintero y que seguramente también aprendiera este oficio. La palabra griega tektun, traducida como carpintero, significa obrero de construcción que trabaja con madera y con piedra. Para estos obreros de construcción era obvio tener que medir y calcular una casa u objeto antes de trabajar en ellos. ¿Acaso Zacarías vio al hijo del carpintero que encontramos en los evangelios? Veamos el cordel de medir como símbolo de edificación. En el texto de Ezequiel capítulo 40 versos 2 y 3 y en adelante, antes mencionado, se utiliza el cordel de medir en los preparativos para la edificación de la ciudad de Jerusalén, así como la del templo, y utilizándolo para la era del reino. También en Zacarías capítulo 2 se habla al respecto. No se trata de destrucción, sino de resurgimiento. No se trata de división, sino de unificación. Por medio de la medición, el Señor legitima su derecho sobre Jerusalén y lo hace a la vista de todos los enemigos. Veamos el cordel de medir como símbolo de indivisibilidad. Permitamos que en este punto sean tres versículos bíblicos los que nos hablen. Primero Isaías 34:17. Y les echó suertes, y su mano les repartió con cordel, para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. El cordel de medir simboliza aquí el eterno derecho de posesión de los judíos sobre la tierra de Israel. En Isaías 28:17 dice, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. El Señor no seguía según la opinión de los políticos, tampoco según la opinión de los medios de prensa, tampoco seguía por la opinión de una religión o del Corán. Su regla de juicio, estimado oyente, consiste en las promesas hechas a Abraham, Isaac, Jacob y David. El juicio y la justicia de Dios no permiten que estas promesas caigan en el olvido. Y en tercer lugar, Isaías 49, verso 16. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Este Señor que ha medido a Jerusalén, ha medido a pasos sus muros y constantemente están ante sus ojos. Pero el cordel de medida también es símbolo de protección y cuidado. En Apocalipsis vemos cómo el templo y el altar son medidos para proteger a aquellos que están adorando dentro. Lo leemos allí en Apocalipsis capítulo 11. Dice, «Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, «Levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses». También en los versículos 4 y 5 del segundo capítulo de Zacarías se nota que la cuestión aquí es la protección y el derecho de propiedad de Dios sobre la ciudad de Jerusalén. Tanto por fuera como por dentro es el mismo Señor quien protege a Jerusalén. Jesús volverá en gloria y establecerá su reino con Jerusalén como centro. Actualmente, hay una pugna por Jerusalén. Se trata de dividir la ciudad, de quitársela a los judíos y de entregársela al Islam. Pero Dios dice lo contrario. La ciudad es medida para poder ser reedificada. Se basa en el Hijo de Dios, Jesucristo, quien cuando se hizo hombre salió de la casa de un carpintero. Para Dios, estimado oyente, Jerusalén es indivisible. Nuestra vida también fue medida y es guardada del derrumbe, a pesar de que el enemigo exija su derecho de propiedad sobre nuestras vidas y quiera irrumpir y borrar en ella los límites. Pero nosotros podemos estar seguros de que hemos sido incluidos dentro del edificio de Dios. El enemigo no tiene ningún derecho sobre nosotros siempre y cuando hayamos aceptado a Jesús en nuestras vidas. Es decir, si nos hemos convertido a Él. Dice Efesios 2, 21 y 22, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nuestra vida está incluida en toda la medida de su amor y es guardada en ese amor. Esta medida se describe en Efesios capítulo 3, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
De esta forma hemos llegado al fin del programa, pero el estudio bíblico continuará, Dios mediante, en la próxima transmisión.
Muchas gracias por su compañía. Antes de despedirnos, queremos repetir nuestra dirección para darle la oportunidad de plantearnos sus preguntas, dudas o ideas. Tome nota.
Obra misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que se pueda comunicar más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica, estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.